Sin protocolo y ya nos estamos yendo a ver algunas de las situaciones que son noticia. En este caso vamos a charlar con Facundo Burgos, él es abogado de damnificados de la financiera Saulo SRL. Hola Facundo, buen día. Acá Martín Bandán de Lialobo, te saludamos.
¿Qué tal? Buen día para todos.
Buen día, Facundo. Gracias por atendernos. En primer lugar, consultarte a cuántos damnificados representás vos.
Bueno, en primer lugar, la cantidad de damnificados, si bien van ascendiendo día a día, el momento tenemos 195.
¿195 representados por vos o 195 en
En
total?
general.
Porque yo había entendido que eran más, ¿no?
Sí. Los 195 son los que representamos actualmente en este estudio. Los damnificados en total ascienden a 4.100 y pico de personas.
4.100 y pico de personas, es increíble,
Así es.
uno se pone a pensar la magnitud monetaria que tiene esto. ¿Ustedes han hecho alguna estimación de cuánto dinero está en juego?
Sí, estuvimos haciendo, armando un poco los montos. En lo concerniente al monto estafado total, sabemos que asciende prácticamente a los 5 mil millones de pesos. Es una cifra demasiado grande. Y en lo particular, es decir, a las personas representadas, estamos hablando ya casi en los 400 millones de pesos.
Es tremendo. Y en general, Facundo, ¿son personas de qué sector social, de qué profesión? Digo, habíamos
Para
visto
ver un perfil.
con la otra financiera que había muchos policías y eso lo había generado mucho escándalo. En este caso, estamos hablando de gente de qué ámbito.
No, no estamos hablando de gente, por así decirlo, gente trabajadora que mediante el fruto y el esfuerzo de su trabajo consiguió un dinero que fue ahorrando, muchos de los casos ahorro de prácticamente toda una vida, y que a pesar de eso lo fue a invertir. Sabemos cómo es el tema hoy en día inflacionario en nuestro país, lo que llevó a que estas personas traten de tener ese interés, poder aumentar su capital y bueno, terminó todo siendo obviamente una estafa bastante premeditada desde ya varios meses atrás. Estamos hablando que esto comenzó en el mes de junio, julio del año pasado y cerró sus puertas los últimos días de abril de este año.
En su momento, cuando cerraron sus puertas, porque yo lo vengo siguiendo el tema hace rato, incluso he charlado, fui al lugar donde intentaba la gente cobrar cuando el 4 de mayo se armó este conflicto. Y lo que les habían dado como explicación desde Saulo SRL en su momento es que a partir de lo que había ocurrido con la otra financiera, es que con Ríos y Asociados hablo, es que el Banco Central le había bloqueado los fondos. Bueno, esa era la explicación que le daban. ¿Tiene algún tipo de asidero esto? ¿O algún tipo de vinculación una cosa con la otra?
Fue una mentira total, esa es la gran realidad. A ver, esto fue una estafa que se fue realizando de manera premeditada en el tiempo, es decir, lo que iban haciendo era seguir enganchando clientes, por así decirlo, de una manera tal que en el momento que tuvieran superávit, sabían qué fecha iban a cerrar sus puertas. ¿Por qué te desvirtúa el tema del Banco Central? Al hacer un análisis de Saulo Capital, y que esa fue la presentación que hicimos ante el juez, y uno de los fundamentos para solicitar la detención, era justamente que jamás aparecía como objeto social inscripto de esta sociedad algún rubro en el cual se asimilaran que tenían fines de la creación de contratos de capitalización, es decir, vulgarmente conocido como la inversión que te dé los intereses. Entre varios aspectos, los objetos que tenía la sociedad Saulo Capital SRL eran la venta de productos textiles, operaciones inmobiliarias, compra, venta, permuta, el rubro perfumería, la compra y venta de aparatos de electrónica. No existía rubro alguno que justifique como objeto social, estoy planteando debidamente instrumentado en personas jurídicas, la actividad que ellos estaban realizando.
Facundo, y sin embargo, como estaban inscritos en AFIP, como bien decías, bajo otros rubros, la gente se quedaba más tranquila, por ejemplo, que en el caso de Ríos y Asociados, hasta les daban factura, ¿no? Por el depósito.
Increíblemente vi facturas por el depósito. Vi facturas, obviamente de montos en dinero, montos en dólares también. O sea, la verdad que no les interesaba a ellos la forma de justificarla, cómo quedaban ante los organismos fiscales recaudadores. La idea de ellos, al ser, como mencioné siempre, una estafa premeditada, ellos recibían el dinero, si la gente quería una factura se la hacían, si querían un recibo se la hacían, si querían una cierta firma, obviamente la hacían, y una vez que ellos tengan el superávit que estaban esperando, que fue en el mes de abril, cerrar sus puertas, y tanto los inversores como el fisco, nunca les importó nada. Esa es la gran realidad con el tema Saur.
Ahora, estos retornos de que les daban del 20%, porque conozco damnificados que en su momento cobraron los retornos más que importantes que le daban, digamos, no había inversión que pudiera asimilar estos retornos del 20% mensual. Digo, estas personas que lo recibían, ¿cómo funcionaba el sistema para que pudieran devolverles la plata y con ese grado de interés?
Mirá, en todos los contratos que nos adjuntaron los clientes, que obviamente los presentamos como prueba documental en el juzgado, figura un interés del 20 al 40%, en todos los casos. Y jamás se llegó a cumplir ese interés. Yo creo que uno que otro caso le llegaron a dar el 20, pero lo que iban haciendo ellos era un incumplimiento tardío. Por ejemplo, la fecha pactada era, por darte una idea, el 5 de febrero, pagaban el 15, el 20 de febrero, y en vez de darte del 20 al 40%, te daban un 10, un 12, un 15, un 17, es decir, iban jugando con los tiempos, sabiendo obviamente que en algún momento iban a cerrar sus puertas y que el dinero no lo iban a recuperar nunca más estos inversores.
Oficialmente, cuando uno entra en el boletín oficial de la provincia y busca Saulo Capital SRL, aparece bajo el nombre de Nelson Rogelio Ramos y de Nelson Javier Cabana, pero me decían, o todas las personas con las que he hablado, dicen, el verdadero dueño es el contador Morales. ¿Qué sabe de este tema, doctor?
Así está apuntado en el escrito en el cual solicitamos la detención. Actualmente son tres los miembros, si bien legalmente están inscriptos las dos personas que vos mencionaste, sabemos que el socio de hecho y cabeza de esta asociación ilícita, porque la causa es estafa de asociación ilícita, era el famoso contador Marcelo Alfredo Morales. Lo sabemos porque no solamente nos lo contaron, sino que también tenemos numerosas pruebas documentales en las cuales figura él, suscribe documentos y obviamente el testimonio de cada uno de los inversores que manifestaban que quien les recibía el dinero era este contador Morales, así como también una persona de nombre Joaquín Ramos, hijo de uno de los socios.
Pero no hay detenidos por ahora.
Por ahora no hay detenidos. Yo lo que manifiesto es que la diferencia que tuvo esta banda o esta asociación ilícita, comparación de la causa de Ríos y Asociados o en la causa de Generación Zoe, son dos. Primero que nada, que los montos de dinero estafado son mucho mayores, para arrancar, y en segundo lugar, el tema de que al haber visto el movimiento que se dio con las otras dos financieras truchas, ellos en todo momento intentaron evitar denuncias, es decir, incentivaban a sus clientes, si bien le decían, mirá, no vamos a cumplir en tal día, pero dame 5 días más y tenés el dinero. Y
le daban turnos.
Claro, era una empresa criminal con fines ilícitos bien organizada que evitaban denuncias, y al evitar las denuncias, obviamente, evitaban una investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos. Entonces, al cerrar sus puertas, la Fiscalía tiene que hacer su labor en cuanto a las averiguaciones previas, y eso se produjo posterior al cierre de sus puertas, a diferencia de las otras financieras truchas.
Claro, ¿tenés alguna esperanza de que aparezca la plata? Porque generalmente es lo primero que desaparece en estas situaciones.
Y la verdad que es lo primero que desaparece, pero yo creo que en primer lugar estas personas no pueden estar en libertad, es un delito muy grande que cometieron y en perjuicio de muchas personas, más allá también de la asociación ilícita que tenían, o sea, son penas privativas de la libertad, en este caso, en este último delito que mencioné, de 3 años, para arriba, o sea que tienen que tener un cumplimiento efectivo, y yo apunto a que al buen labor de la Fiscalía de Delitos Económicos, que una vez operada la detención, y creería que no les queda otra que salir a restituir el dinero que legalmente sustrajeron.
La última, doctor, sin dar nombres, porque obviamente hay que preservar la identidad de las víctimas, pero ¿cuál es el o la cliente suyo que más plata invirtió y cuánto es? ¿Y cuál fue el caso que más le conmovió? Así sea poquito, pero vio que a veces una situación 100 mil pesos para una persona puede ser un montón de plata, ¿no?
Bueno, es muy buena la pregunta. En primer lugar, la víctima que más dinero en este caso había invertido era la suma de 262 mil dólares.
Creo que estamos hablando. 262 mil dólares.
Sí, estamos hablando más de 50 millones de pesos. O sea, es una suma abismal. Por eso no quita que el monto de 5 mil millones de pesos, si bien asusta decirlo, es un monto que es real, el monto estafado. Y después la víctima que la verdad sí nos conmovió era una persona que directamente tuvo que venirse caminando desde zona norte hasta el estudio porque quedó en la nada misma, no tuvo para abonarnos ni siquiera la estampilla profesional para representarla, por lo tanto decidimos afrontar nosotros ese gasto de la estampilla penal porque realmente había quedado en la nada y obviamente estaba en una situación de crisis total.
¿Una persona que trabaja de qué o que no tiene trabajo? Cuéntenos, sin dar nombres, repito, ¿no?
No, no hace falta, aparte tampoco los recuerdo porque fueron muchos.
Sí. Pero
sí, pero sí, fue una persona que la verdad había quedado desempleada, había logrado tener una indemnización y con esa indemnización buscaba el crédito mensual a los fines de subsistir y tener su capital. Se quedó sin trabajo y estafado. Fue una situación bastante complicada.
Tremendo. La última, ahora sí, vengo diciendo hace rato que la última, pero me parece importante esto. Yo una pregunta que me hago siempre, digo, con Ríos y Asociados, con Generación Zoe, con este caso, ¿cómo puede haber funcionado esto tan extendidamente sin que las autoridades judiciales, policiales y demás se hayan enterado, doctor?
Lo que pasa es que, como mencioné anteriormente, esta empresa criminal tenía ya los fines ilícitos desde su primer momento. Si bien apareció como una empresa que era lícita porque se inscribió en el boletín oficial, armó todo, por así decirlo, un escenario que aparentaba ser lícito, sabía perfectamente que el tiempo de duración iba a ser corto para la recaudación. Y si ustedes vieron en el boletín oficial, sabemos que se constituyó en el mes de junio del año pasado con una adenda al mes siguiente, de julio. Incluso las facturas electrónicas que vimos que generaban manifestaba Saulo Capital SRL en formación, es decir, ni siquiera estaba todavía terminada la formación de la sociedad. Fueron unos meses que se dedicaron a estafar el dinero y cerraron sus puertas. Por eso también la agilidad con la que se movieron es bastante admirable, por así decirlo, fuera de que es un hecho ilícito, pero bueno, evitaron las averiguaciones de la fiscalía, evitaron denuncias, evitaron todo.
Claro. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenos días.
El diálogo con Facundo Burgos, abogado de damnificados de la financiera Saulo SR.